A mí realmente lo que me intriga mucho es el tema del cannabis medicinal. Y resulta que ahora lo están probando en los animales. Yo tengo mis reservas al respecto. Tengo un médico clínico que no está de acuerdo. Y digo, bueno, al final serán los mismos efectos del porro lo que les produce. Uno la verdad que no sabe. Pero la verdad que ni un perro ni un gato se pueden fumar un porro. Pero aparentemente los alivia el cannabis medicinal. Eso me dijo el veterinario Gustavo Marín, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, y es un especialista, es un científico de los perros, de los animales, de los gatos, y que tiene un hotel de perros. Es increíble, ¿no? Cómo junta todo, pero no junta a los perros. Y después hablé con Marcela Massú, que es la nieta de Petrona C. de Gandulfo, que es tan cara al corazón de todos los argentinos con la Petronita, y nos trajo muy lindos recuerdos. Vamos a escucharlos. Bueno, y ahora sí, está de moda el cannabis medicinal, ¿eh? Está todo el mundo con el tema del cannabis. Por eso que voy a hablar con Gustavo González Marín, que es veterinario, es de mi confianza. Y le voy a preguntar si es tan usual dárselo a las mascotas, ¿no?
¿Qué decís, Alicia? Es verdad que se ha puesto como de moda y veo que también cada vez veo que se incrementa la cantidad de animales que empiezan a utilizar el cannabis como metodología terapéutica. En realidad estamos hablando de una planta que es ancestral, ¿no? Pues estamos hablando de algo que se conoce a 3.000 años antes de Jesucristo. O sea, es una planta que después cayó. Por el uso psicogénico que tiene, cayó, lo digo, en desgracia y durante 70 años fue, digamos, en los años 70, perdón, fue como prohibida y debido a los usos psicogénicos que la gente le daba. Pero en realidad es como una planta que, bueno, que se basa en algo que es natural, porque las membranas de todo nuestro organismo tienen un sistema que se llama endocannabinoide. Vos imaginate una membrana celular que siempre está conformada por lípidos, por hidratos de carbono y proteínas. Y las proteínas, cuando se ponen en la membrana, pueden expresar ciertos receptores que se unen a diferentes cuestiones. Y en este caso, el sistema endocannabinoide se une a algunos compuestos químicos que son naturales, que fueron descubiertos allá por mucho tiempo atrás, en los años 80, por un biólogo, un israelí que investigó y encontró que había una sustancia que el organismo producía, que se unía, llamada anandamida, que se unía a estos receptores y que aparentemente daba una sensación de bienestar, tendiente a la homeostasis. Cuando digo homeostasis, digo al equilibrio, ¿no? El equilibrio que hay en la fisiología de los animales y nosotros como animales, como personas. Y a partir de allí se empezó a investigar más sobre esto. Y la realidad es que tiene efectos positivos en algunos casos, como veterinarios lo vemos cuando hay, por ejemplo, en epilepsias refractarias, en enfermedades que por ahí, epilepsias que no se resuelven ante el tratamiento convencional de los fármacos, y resulta que por ahí vos utilizás el cannabis y ellos mejoran sus periodos, digamos, se alargan sus periodos entre convulsiones o a veces mejoran no solamente la frecuencia, sino la prolongación de estas convulsiones en la epilepsia. Y así como eso, en muchas cosas más. Por lo cual, es evidente que alguna utilidad tiene. Y uno como clínico lo empieza a observar y empieza a llamar la atención y da lugar a lo que tiene que aparecer ahora, que es la investigación en el área. Porque también es verdad que en el medio de todo esto, qué sé yo, no es que cualquiera puede cultivar una planta y puede investigar digamos, qué proporciones tiene de los principios activos, que suelen ser los más importantes, son el THC, que es el tetrahidrocannabinol, es el CBD, que es el, y es el CBN, y hay diferentes tipos de principios activos que tiene. El CBD es el más deseable, que tiene mejores efectos a nivel medicina, es el que se está siendo aprobado en medicina humana, por lo menos el que está permitido investigar y avanzar. Y tiene efectos, un montón de efectos, ¿no? Como efectos hipotensores a nivel cardiológico, efectos analgésicos, por ahí uno tiene un paciente que tiene problemas de dolor porque están luchando con un tema oncológico, o dolores articulares, entonces quita el dolor. Incluso tiene efectos antimicrobianos. Hay unas líneas de investigación humana que están hasta estudiando sus efectos como antiviral, en el caso actual del COVID. Por lo cual, yo creo que es, así como hemos encontrado en la naturaleza un montón de otras cosas que han servido, doy el ejemplo, por ejemplo, del ácido acetil salicílico, que proviene de la corteza del sauce, y es la famosa aspirina que utilizamos todo el tiempo, o incluso la penicilina, que la penicilina surge de la observación de Alexander Fleming, de una zona donde él veía que había todo un pantano, estaba todo contaminado, y había un área alrededor de unos árboles que él veía que tenía unos hongos, y que en ese sector no había contaminación. Y a él le llamó mucho la atención, y dijo, bueno, a ver, voy a estudiar esto, y de ahí surge el penicillium, que es un hongo, que es generador, que después termina siendo la penicilina, ¿no? Y salvó millones de vidas en la guerra. Quiere decir que en esta biodiversidad que nosotros tenemos a la mano, que es una de las cosas que más habría que cuidar, están seguramente las respuestas de montones de cosas que para muchísimas enfermedades que tanto los animales como el hombre enfrentan. Yo creo que esto es una de esas más. Es una más. No hay que pedirle peras al olmo. Digo, no podemos pretender que esto que se pone de moda sea la medicina salvadora de todo, porque no lo es, porque se generan falsas expectativas y esto no ayuda. Pero bueno, sí es una medicina más y hay que tenerla en cuenta. Estoy hablando mucho, ¿no?
Claro, lo que no se entiende muy bien es por qué se está como sobredimensionando el efecto del cannabis medicinal, ¿no?
¿Sobre el efecto, decís vos, o sobredimensionando el uso?
No, el efecto, ¿no? Como que es la panacea, como que... Bueno, también se ve que hay un gran comercio detrás, ¿no? Por todo el tema del cultivo y todo eso, pero es como que se sobredimensiona, porque yo te escucho hablar a vos objetivamente sobre el tema, pero no sobredimensionás, que es la panacea, ¿me entendés? Vos mismo lo dijiste.
Sí, yo creo que hay pacientes y pacientes, o sea, no todos los pacientes se resuelven de la misma manera con las mismas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta más que tenemos dentro de la medicina para ser utilizada, pero que para ser utilizada va a requerir todo un área de investigación y desarrollo que por ahí en este momento no está en todos lados. O sea, uno puede, como científico, ¿no? Uno puede observar un problema, sea cual fuera. Puedo observar, por ejemplo, un perro que tiene dolor debido a un tema de artrosis, por poner cualquier ejemplo. Y podemos plantear una hipótesis de decir, a partir de ese problema, decimos, bueno, creo que el uso de cannabis puede funcionar para sanar o para mejorar la salud o el bienestar de este animal. Perfecto. El siguiente punto del método científico es la verificación de esa hipótesis. En la verificación de la hipótesis, si uno decide hacerlo por métodos experimentales, que es tratar al animal, uno tiene que saber con qué va a tratar, qué concentración es lo que uno va a utilizar, digamos, qué concentración tiene lo que uno va a utilizar, la ausencia de pesticidas y tóxicos en lo que le voy a brindar, y además tener un protocolo de una medicación que yo le voy a plantear a ese animal para lograr el objetivo, para cumplir, digamos, para ver si realmente lo que yo estoy diciendo es así o no, que tiene que estar siempre igual. Es como si tiene que estar la misma concentración todos los días que yo. Si después de todo eso, las conclusiones a las cuales yo llego es que el animal realmente, con ese tratamiento que yo le hice, se sintió mejor, se le quitó el dolor y qué sé yo, buenísimo. Y habrá que ver si ese estudio científico tiene lo que se llama rigor científico. Rigor científico significa si las conclusiones están avaladas por los resultados, básicamente, que es lo que uno a veces encuentra en montones de bibliografía científica, en papers que uno lee, que parece que se logran conclusiones que no están avaladas por los resultados. Entonces hay que leer mucho y hay que saber para poder darse cuenta. Lo que quiero decir con esto es que yo no estoy ni desestimando ni nada. Yo creo que es muy buena la posibilidad que tenemos, pero para que esto podamos realmente utilizarla con tranquilidad, tenemos que saber científicamente a qué concentración se puede lograr controlar o tratar tal o cual patología. Y además tenemos que contar con laboratorios de alguna forma que puedan llevar adelante sería elaborar esto y desarrollarlo hasta que pueda llegar a un frasco, y que un frasco sea igual al otro frasco y al otro frasco, que sean todos iguales, de manera que yo pueda decir a un paciente, recetárselo con total tranquilidad, le receto tal medicamento con tal concentración y dárselo a con tal frecuencia de días y de horas, y yo me quedo tranquilo y eso está. Eso me parece a mí que todavía no está. Y para que eso esté, hay que trabajar. Y yo creo que en ese sentido, yo le daría una posibilidad, porque hay una ley, que es la 27.350, que la voy a leer, porque en su artículo 3 ya está aprobada, habla de investigar con fines terapéuticos científicos acerca del cannabis y derivados en terapia humana. Y yo creo que acá haría falta, estaría bueno agregar lo animal, porque estamos hablando de que está permitiendo investigar con fines terapéuticos científicos, y hace falta investigar para poder llegar a buen puerto, que significaría que termine siendo un producto que pueda ser utilizado. Hoy por hoy encontramos un montón de tratamientos que se intentan y funcionan bien, pero es un tanteo. Por eso creo que no estamos para exacerbarlo y decir, usémoslo todos.
No, claro. Vos te especializás en animales chicos.
Yo soy médico veterinario de la UBA y hice un posgrado en epidemiología de enfermedades transmisibles. O sea, mi área es la epidemiología y vivo con los animales pequeños porque me dedico, tengo un hotel de animales, en el cual recibo animales que son tratados y vuelven a sus casas o vienen de vacaciones o lo que fuera. Pero sí, mi vida, tengo una empresa que más que nada se dedica a pequeños animales y como tal ejerzo la clínica. Más que nada la prevención, y tengo una mirada medio amplia de la cosa, por eso.
Sí, te hago una pregunta, ¿cuál es el perro más longevo?
En general los más chicos, ¿viste? Los perros, cuanto más grandes son de tamaño, menos viven. Los perros grandotes, los ovejeros, los mastines, todos los que ahora se llaman potencialmente peligrosos, todos esos en general viven no más de 12 años. Y los perros de medianos a chicos, que ahí los mestizos, los perros que por ahí los caniches y demás, más que nada los mestizos viven un montón. Yo tengo pacientes de 18 años, 16, 18 años, hasta 20 años.
¿Los salchichas?
¿Cómo?
¿Los salchichas son longevos?
Los salchichas son longevos, pero dependiendo de la suerte que hayan tenido con su genética y sus cuidados, porque en realidad llega un punto de la vida de cualquier animal que requiere control veterinario, requiere estar cerca del médico, que se le haga un chequeo anual, cardiológico, análisis de sangre, placa de tórax.
¿Es un perro delicado?
Algunos sí, pero en general yo creo que es un perro fuerte el salchicha, si vos me decís, es un perro fuerte. Es como un perro de gran tamaño en concentrado, yo digo. Porque en general son así, tienen un carácter genial, a mí me encantan, en particular me parecen encantadores. Pero tienen ciertas cardiopatías, cada raza tiene sus cosas. Y tienen a veces mucho que ver con la mano que metió el hombre, en esa, a veces con sanguinidad, lo que llamamos inbreeding, cuando se cruzan por ahí perros de las mismas familias o dentro del mismo criadero los cruzan y los recruzan y qué sé yo. Entonces, con búsqueda de que fenotípicamente el perro sea lo más hermoso posible, pero dentro de eso hermoso que se ve, está no tan hermoso que está dentro de su fisiología, incluso las patologías que se replican también. Entonces, bueno, creo que depende un poco de eso.
Sí, al respecto te quería comentar algo, ¿no? Que tiene que ver con lo personal, pero que es el espejo de mucha gente. Hace 15 días, de 9 años y medio, Nosotros teníamos un ovejero, Hans, que lo criamos como un príncipe. Estábamos por sacarlo a pasear y se nos desplomó en la puerta de muerte súbita.
Wow.
Nadie se salva de esto, evidentemente.
Y no, qué sé yo, uno puede... No sé si ustedes habitualmente hacían controles de él o no.
Todo. Hace poco le habíamos hecho un electro, estábamos controlados permanentemente. A pesar de que era un animal difícil, digo, porque vos sabés que los ovejeros no son muy dóciles con el veterinario.
Claro, es verdad. Depende de cuál, pero es verdad, no son de los más buenos. Son muy difíciles.
No tenía cardiopatías, nada, pero fue una muerte súbita. Y adoptamos una salchicha de cuatro meses, que realmente te digo, es la primera vez en mi vida que tengo salchicha, y yo tengo perro desde que nací. Me impresiona la inteligencia y la alegría. Es la perra más alegre que tuve. Es como si supiera que estamos pasando un momento difícil y que nos tiene que alegrar. Eso es una cosa que... ¿Viste? Ahí es esa secreta comunicación entre los animales y los humanos que no tiene una explicación científica.
Sí, ellos son como también fusibles nuestros, ¿eh? Porque a veces cuando el otro día atendía a un paciente que lo operamos, que se salió todo bien, qué sé yo, y el perro estaba, me decía la dueña que estaba tristón, que lo veía mal, y qué sé yo, bueno, es que la familia estaba viviendo una situación muy delicada de salud, de desequilibrio emocional familiar, pues así, y ellos están ahí y perciben todo y el perro está todo el tiempo pendiente de nosotros. Están siempre observándonos, siempre viendo lo que hacemos, nos fijan en nuestras caras, en nuestro estado de ánimo, si estamos contentos, si no lo estamos, qué necesitamos. Por eso es que los animales son increíblemente, yo digo que la verdad que la gente que por ahí nos escucha y tiene posibilidades de darle la vida como corresponde al animal, de poder cuidarlo, yo creo que no hay que privarse la posibilidad de disfrutar la vida.
Entiendo lo mismo que vos, aunque el costo sea que van a vivir menos que uno, te digo, mis perros he tenido, salvo este hijo y otros que tuve, y algún otro que tuve que se murió más chiquito envenenado, esas cosas que te pasan, yo reincido en la adopción porque realmente la vida, yo no soy sin perro, ¿no? Porque te dan tanto, pero tanto, tanto, y hacen tanto bien, que me encantaría que la gente que nos está escuchando entendiera, ¿no? Inclusive o sea, desde el punto de vista terapéutico lo que es un perro, ¿no? Sí. Lo que ayuda.
Un perro o un gato, qué sé yo, depende, ¿no? Sí. Consultan para pues la gente decide, bueno, compartir su vida, poner ese monto de afecto en un animal, entonces vienen a charlar con vos y yo me averiguo dónde viven. Sí. Y a veces le decís, mira, por ahí... No sos para perro, por ahí sos para un gato, o por ahí para un perro, no es el perro de tus sueños, el que vos te imaginás, pero por ahí...
Acá al lado de mi casa hay un gato vecino, que es muy particular, es un gato que me ve y me hace fiesta, cosa que no es común, pero viste, los gatos son especiales, y cuando a veces paso por la puerta, voy apurada, y cuando llego a la esquina me doy cuenta, digo, ay, no lo saludé, y el tipo está con la cabeza totalmente fuera de la reja, mirando, y yo vuelvo a saludarlo, porque para él, no sé, viste, qué debe significar eso, pero evidentemente, te quiero preguntar puntualmente por una raza de gatos que es la bengalí.
Sí, ¿cómo son? ¿Qué me parecen, decís vos?
¿Cómo son?
Los gatos en general son, viste, bastante independientes. En relación a cuando uno compara con un perro, ¿no? Son otra cosa. El bengalí, bastante, la experiencia que yo he tenido de cuidarlos, son gatos bastante pendientes de la gente, o sea, están muy pendientes de ellos.
¿Así?
Por lo menos hay que cuidar. No significa que todos sean iguales, ¿no? Pero los que yo tuve acá cuidado, me parecieron que eran súper afectivos y que... es como sí, que necesitaban mucho. Otros gatos no ocurre. Menos cuando vienen acá, que es como que...
Así. El tema es que son muy cazadores también, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
Sí, sí. Yo tenía, yo tuve de todo, tuve siberiana y todos mis perros han muerto 17, 18 años, han sido muy longevos, salvo las excepciones que te comenté. Y la siberiana era una asesina serial de pajaritos. Viste, teníamos que tener un cuidado, ¿viste? O sea, yo te decía que Pupé es tal vez la más inteligente de todos, y mirá que tuve perros muy inteligentes, callejeros también. Pero es obediente la salchicha. Mira, a pesar de que hace una semana que está con nosotros, pero la siberiana era una cosa increíble. Me abría todas las puertas de la casa y las de la cocina, sobre todo. Tuve que poner un gancho en la heladera porque me abría la heladera y me afanaba la comida. Y como a mí me gustaba mucho cocinar y ponía siempre el canal de Utilísima Satelital, mientras yo cocinaba, ella estaba al lado mío de la televisión esperando que le tiraran algo, porque reconocía los ruidos de las cacerolas, ¿viste? Son increíbles. Tal vez lo que me cuesta entender es cómo haces vos para hacerlos convivir.
Ah, bueno, es toda una ciencia esa, ¿eh? Hay que ir viendo cuál es el temperamento de cada uno. Qué es lo que trae cada uno, de qué familia vienen, en qué condiciones viven, si viven en casa, si viven en departamentos, si viven en las afueras, hay que ver un poco todo, y el carácter del perro en particular es más fácil con los perros que con los gatos a veces son más complicados para lograr que compartan la vida con otros, pero los perros ahí te vas fijando cómo es cada uno, de las edades, de la raza. Por ejemplo, yo nunca mezclo un macho con otro macho, es muy difícil que ponga machos juntos, por cualquier discusión pueden terminar peleándose. En cambio, una hembra es muy difícil que ataque a un macho, y viceversa, es muy raro. Así que bueno, o sea, el asunto es que se arman unos grupos divinos, que los perros la pasan bárbaro, y pasa que ellos también disfrutan las vacaciones cuando la gente se va, porque la gente sufre mucho, tiene que dejar porque se sienten que les van a pasar de todo, que van a sufrir, y sí, qué sé yo, es mal. Y los perros la pasan bomba, es como
qué bueno. La
mayoría pasan bomba, se divierten, viene la gente, después no se quieren ir.
¿Dónde tenés el hotel? ¿Dónde tenés el hotel?
Estoy en el ramal Pilar de la Panamericana, en el kilómetro 36. Claro.
O sea que tenés terreno. Tenés terreno suficiente.
Sí, tengo una hectárea y media, están divididos todos en sectores. Y todos ahora, por ejemplo, cuando se hace la noche, los guardás a dormir con sus mantas y duermen abrigaditos. Y realmente la pasan bien.
Bueno, querido amigo, te agradezco infinitamente esta salida al aire con nosotros y estamos en contacto permanente.
Bueno, les mando un cariño grande a toda la gente que nos está escuchando y que estén muy bien.
Otro para vos, gracias. Chao.
Chao, chao.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios, ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Marcela Mazur, que es una ficha puesta en todos mis programas, en todos los canales, en todas partes, que es la nieta de Petrona C. de Gandulfo. Petronita, le dicen todos a Marcela. ¿Cómo andamos, Petronita? El museo cerrado, me imagino.
¿Cómo estás, Alicia? Buen día. Sí, querida, sí, está cerrado, porque encima no es un lugar muy grande. Hay, si bien, ventilación, hay un lindo patio que se puede salir, pero no es un lugar muy grande, así que nada, no sé si se adaptaría a semejante cantidad de protocolos, así que, y no sé tampoco, me parece que están todos los museos cerrados, no es un...
Todos, sí, no hay ninguno.
Sí, no han adaptado, digamos, los museos a como los cines o los teatros, no.
Eso, contame, eso, ¿y los libros cómo andan?
Bien, con Planeta. Así que nada, bien, recontentos. Ha salido súper, súper bien, que nos llevó una sorpresa, por lo menos a mi hermano y a mí, la venta del libro que salió segundo, no el tradicional, sino el segundo, que yo tenía todas las recetas inéditas de la abuela, y la que escribió todo el libro, bueno, armó una cosa, una maravilla, así que se ha vendido súper bien. Se ve que la gente fue, viste, a recordar todas esas recetas viejas que la abuela sacaba en los libritos de maicena, y del chocolate, y de los aceites, y de los productos lácteos. Bueno, y ahí está todo ese material que nunca se publicó, nunca salió en ningún lado más que en esos folletos, y bueno, la gente la verdad que lo aceptó con mucho gusto.
Por favor, anota Maipú 555, Radio Nacional, Alicia Barrios, y mándame el libro, que ese no lo tengo.
Ah, bueno, perfecto.
Vos siempre me mandás los libros.
Perfecto, el inédito, ok.
Querida, oíme una cosa, y qué recetas ricas esas, ¿no? O sea, es que el otro día, un muchacho que hace delivery, cocina en mi barrio, sí. Siempre ofrece, entre todas las cosas que tiene, alguna comida con receta de Doña Petrona.
Ay, me muero de amor. Sí.
Lo tenés que conocer porque realmente... Bueno, esta es una receta de Doña Petrona, y la gente ¿te imaginás?
Se tienta,
es increíble, claro. Esto que te digo es increíble.
Yo lo que creo es que cuando vos decís, digo, no porque la gente por ahí siga al pie de la letra la receta de Doña Petrona, pero yo digo, vos decís Doña Petrona, es como que inmediatamente vas a la casa, viste, de tus abuelos o de tus papás, ¿no es cierto?, a esas mesas con las fuentes grandes, y cada vez, ¿no es cierto?, hay menos eso. El otro día, bueno, fui a la casa de una amiga, agarró una fuente que era, no te puedo decir, era de 36 centímetros de diámetro, yo digo, esta belleza, dice, era de mi mamá. Claro, esas fuentes, viste, todas que se armaban antes con, no importaba qué había dentro, porque ponele, había un guiso de lenteja, no importaba qué, pero eran esas fuentes grandes con muchas cosas armadas, o de papas con por ahí algo en el medio, que era un pollo asado al horno. Esas fuentes, uno extraña esas fuentes, y me muchas veces es decir, ay, hago algo, Doña Petrona, que te... Yo creo que la gente es como las imágenes del libro.
Sí, tal
vas
cual.
Vas a esas fuentes de la familia.
Tal, es cierto. Vos sabés que me acuerdo tanto de tu abuela, que era la pionera de las pestañas postizas.
Ay, por favor. Yo le puse. Yo le puse, así que puedo dar fe.
Vos le pusiste, qué coqueta que era, ¿eh?
Un palito, tenía un palito como un escarbadiente con un pegamento, que era un envase, pero así de mini. Había que sacarla de un envase y ponerle, viste, sobre sus pestañas ese pegamento. Sí, era
Pues
súper
súper coqueta.
sí, súper
Bueno, pero
coqueta.
aparte hay que reconocer una cosa, ¿no?
Súper
Fue, yo
coqueta.
creo que pero aparte fue una gran estrella, porque
Qué grande.
ella, es increíble cómo a partir de la cocina, pero también por su estilo, ¿no? Por el estilo que tenía ella,
Tal
cómo a partir
cual.
de la cocina podía llenar teatros, agotar entradas, que hicieran cola para verla. Era una cosa increíble realmente.
Sí. Sí, algo que la, claro, la cocina hizo también de una mujer que sacara toda la parte de su coquetería, ¿no? No fue la cocina, digamos, un lugar donde la mujer por ahí, yo a veces me miro cocinando y, viste, te pones los últimos trapos
Sí, claro.
o ropa manchada o lo que fuera, porque bueno. A mí me gusta cocinar y cocino, por ahí me paso toda la mañana cerrada dentro de la cocina. Pero digo, ella llevó, sacó de esa mujer todo lo otro, toda esa otra parte, las pestañas postizas, las uñas rojas, siempre peinada. Sí,
¿Ella en su
una.
casa estaba igual?
Sí, absolutamente. Sí,
Y
sí,
cuando
sí.
recibían gente, por ejemplo,
Sí.
¿qué cocinaba? ¿Cuántos platos servían?
A ver, la abuela
Un domingo, por ejemplo.
cuando tenía invitadas, que siempre había gente en lo de la abuela, los fines de semana, siempre había gente, y eran a veces entre 10, 12 matrimonios que se juntaban. Entonces, cuando ya sabía que venían sus amigos, que ellas eran sus amigos, normalmente empezaban con alguna cosa que se cocinaba en el horno de barro que estaba en el patio de la casa. En la parte de atrás de la casa había un horno de barro y ahí o se hacían las empanadas, que muchas veces era el menú, porque claro, había que comerse una empanada que pesaba como 400 gramos de carne, ¿no?
Claro.
Pero se empezaba a veces, viste, con el famoso,
Aperitivo.
El aperitivo, esta mesa de diferentes cositas chiquititas, que nunca era mucho, porque la abuela siempre decía que eso te sacaba muchas veces el hambre y las ganas de comer. Entonces, nunca era mucho, era poquitito de algo. Sí se tomaba estos famosos aperitivos y después iban a comer. Y bueno, ¿la abuela qué hacía? Acarbonada. Sus empanadas santiagueñas, hacían muchas veces mi abuelo asado, en la parrilla eso le gustaba a mi abuelo hacer, se comía cerdo, co no había nunca grandes cosas, había milanesas de cerdo que a mi abuela le encantaban, ay, no me sale. Las costillitas de cerdo, la abuela las hacía milanesa. Y iban normalmente acompañadas con algún arroz amarillo, que también con el azafrán, bien, bien rico, con alguna ensalada. No eran nunca muchas cosas. Era más el momento de disfrutar con su gente. Y a mi abuela le encantaba disfrutar. Yo digo, una mujer que trabajaba toda la semana, sin embargo, el fin de semana estaba predispuesta para cocinar y recibir a todos sus amigos. Así que en eso siempre fue muy buena anfitriona.
Y también
Siempre
recibía a
muy.
la familia, ustedes comían con ella los fines de semana.
Mirá, los viernes eran nuestro día con la abuela. Todos los viernes pasamos ahí en Olivos, en la casa de la abuela. El sábado íbamos nosotros, los nietos, los únicos dos nietos, porque a la noche. A veces nosotros salíamos, teníamos vistes amigos y
Sí.
salidas en particular. Y los domingos era el día de mis otros abuelos. Así que el viernes y el sábado las pasábamos siempre en la casa de la abuela con ella y ahí era como ayudarla, compartir toda esta preparación de lo que iban a comer o el sábado a la noche, cuando a veces había gente, y si no los domingos. Así que.
Me acuerdo del caniche
Era,
que
sí,
tenía, que
elito.
cocinaba con ella, se ponía con las dos patas arriba de la mesada y mientras ella, y él estaba al lado de ella pendiente de que le y que lo amaba, un caniche sí, grande.
Lo amaba, qué lito. Cuando iba la gente, cuando llegaba la gente a la casa de la abuela, Quelito estaba guardado, ¿no? Y cuando ya estaban todos sentados en la mesa, recién salían, porque salía de la cocina, que normalmente Juanita era donde lo retenía, y se metía debajo de la silla de la abuela. Y hasta que mi abuela no se levantaba de la silla, el perro estaba debajo de sus piernas, ahí abajo de la silla de él. Era una cosa, un enamoramiento totalmente...
Pero cómo la acompañaba en la cocina, porque eso no lo vi nunca. El perro con las dos patas arriba de la mesada, mirándola como cocinaba todo,
sí,
y ella
sí, cada sí. Era, tanto le daba alto. Mutuo. Sí, era mutuo. No. Y siempre yo cuento del loro. Mi abuela tenía un loro llamado Juanito.
No me digas.
Sí. Y Juanito, cuando la abuela llegaba de la oficina, de su laboratorio, decía, pobre Juanito, apenas mi abuela entraba en la cocina, en el ámbito sí. de lo que era la cocina, él decía, pobre Juanito. Y mi abuela, imagínate la desesperación de cuando el loro le decía, pobre Juanito, entonces la retaba a todos los que estábamos ahí, porque o no le habíamos dado su girasol, o porque no tenía agua, porque no tenía un pedazo de manzana fresca, no él, y el loro, un desgraciado que nos hacía quedar mal a todos, pero sí, el loro, o sea, es que la veía la abuela y decía, pobre Juanito, ¿viste? Y se ponía así con la cabeza para que mi abuela venía y lo rascaba. Yo decía, qué desgraciado.
Dígame, ¿el caniche y el loro la sobrevivieron?
No, el caniche no, y el loro sí, se fue con Juanita. Juanita lo llevó con ella a donde fue a vivir a La Pampa.
¿Qué fue de la vida de Juanita?
Y Juanita se fue 2 años después que falleció la abuela, se quedó viviendo en la casa de la abuela con mi hermano, y después, bueno, se quiso ir con la familia a vivir a La Pampa y falleció, dos años y un poquito más.
Ahí no. ¿Tenía la misma edad? ¿Tenía la misma edad?
No, no, Juanita tenía, cuando falleció, 77, 78. No, no, la abuela tenía 92.
Qué bárbaro lo de la abuela, qué longeva. Y estuvo lúcida y bien hasta último momento, prácticamente.
Sí, hasta último momento, la verdad que sí. La llevamos, yo me acuerdo, empezó, mira, 15 días antes de que falleció, empezó a no comer. Y ese fue el síntoma que nosotros dijimos, acá pasa algo raro. Porque la abuela siempre comió bien, comía con picante, con el ají picante que ella se hacía de sus pimientos, que se licuaba con aceite, bueno, comía todo con ese ají. La primera vez que dijo, no quiero, no tengo hambre o no voy a comer, wow, viste, todos viste como disparó, lucecitas de alerta, y sí, fue así. Empezó a no comer, claro, se empezó a debilitar, y el médico nos decía algo raro, bueno, raro no, decía, es un organismo que está agotado, ¿viste? Nunca mi abuela tuvo ninguna enfermedad, o sea, no puedo decir que mi abuela nunca la vi ni internada, ni en cama. La viví 36 años de mi vida y nunca, nunca vi a mi abuela tirada en una cama por una gripe, ponele. La verdad es que no. Entonces, cuando fue tan fuerte, viste, ver este deterioro del no comer, viste, y un cuerpo que ya no quería seguir adelante luchando, sí, fue re fuerte. Fue re fuerte porque la verdad que nada, de estar bien a no tenerla más.
Oíme, ¿qué cocinás vos? Contame, porque también qué peso, ¿no?
Lo que pasa es que, ¿qué cocino yo? Yo aprendí tanto a elegir de tantas cosas que hemos recibido, ¿viste? De tantas influencias de otras cocinas, aprendí a combinar una dieta, tengo como una dieta muy sana, No te diría que casi vegetariana, pero la verdad es que como bastante poca carne y como todo lo que yo digo, la abuela fue la primera persona que nos introdujo a nosotros a comer alimentos, porque realmente antes se comía mucha cosa que se cultivaba. Y mis
Claro.
otros abuelos cultivaban la mayoría de lo que era verdura, no frutas, pero todo lo que era verdura cultivaban ellos. Y la abuela, ciertas cosas también se cultivaban en la casa de la abuela Petrona. Entonces, yo, esa cosa, viste, de ver a un tomate y olerlo y ver que va madurando.
¿Qué diferencia con el tomate de ahora, Dios mío?
Bueno, y vos sabés que yo busco esa forma de comer. Y yo decía, yo digo, ¿qué cosa? Hoy es todo como un boom, viste, lo orgánico,
Sí.
no comer, viste, con pesticidas y todo. Y realmente yo creo que esas fueron las generaciones, por eso hablamos de personas de siempre de más de 90 años, ¿no?
Claro, exactamente. Y en esa época
Tuvieron,
no había
sí.
medicina preventiva, nada.
Tuvieron una gran ventaja que fue poder tener terrenos para cultivar. Bueno, mi otra abuela tenía pollos, entonces los huevos se comían de los pollos que nos daban esas gallinas. Digo, uno tuvo otra experiencia y otra forma de comparar, ¿viste? Un alimento de antes a lo que hoy, bueno, no, tenemos en el mercado, porque no es muy complicado a veces tratar de comer de esa forma, pero a la abuela le encantaba hacer las conservas. Yo decía, ¿por qué se hacían conservas y frascos? Claro, porque había que mantener todo eso que daban, ¿no es cierto?, a las plantas, había que
Sí.
mantenerlo para el invierno. Yo a
Claro. ¿Y
veces
la
digo,
relación con Juanita cómo era?
no, bien. Juanita era una más de la familia. Juanita era nuestra segunda mamá, era la hermana de la abuela, la hermana que no tuvo cerca. La abuela tenía hermanas más grandes, pero Juanita siempre fue una más de la familia. Juanita veraneaba con nosotros, era la madrina de mi hermano, siempre estuvo en la casa, en la mesa, comiendo con nosotros, nunca fue. Si bien tuvo una autoridad más sobre la casa, era la que manejaba la casa, ¿no es cierto? Que mi abuela era la que daba las órdenes para que Juanita manejara la casa, pero bueno, siempre fue una persona más de la familia. No, no,
Pero es
era.
un personaje que queda también en el recuerdo y en la memoria y en la historia.
Pero vos sabés que el otro día escuchaba, no sé en qué canal fue, me llamaron para pasarme lo que estaban diciendo, que Juanita era como maltratada. Y yo digo, ¿qué cosa de querer gestionar este maltrato donde realmente el que dice que Juanita fue maltratada nunca conoció ese vínculo? Porque
Y aparte tenía carácter, Juanita.
no, no, pero aparte, una persona que se quedó 50 años, 50 y pico de años al lado de una persona que te maltrata, digo, no habla bien, ¿no es cierto?, de la persona. Y cómo nosotros que fuimos creciendo al lado de ella y viendo el vínculo y viendo la relación con mi abuelo, con mi padre, con nosotros, o sea, nunca, nunca, a ver, en la casa de mi abuela siempre había gente, o sea, era una, y era totalmente al revés. Yo decía, cuando Juanita estaba en la casa de mi abuela y nosotros queríamos ir a la casa de mi abuela con amigos o lo que fuera, a quien pedíamos autorización era Juanita. Nunca molestamos a mi abuela por eso. Y era Juanita la que decía, bueno, vengan, no vengan, o a qué hora vienen, y siempre ella tenía una cosa para brindarnos, o un riquísimo té, o scones que nos hacía, o siempre era de amor, el vínculo de amor absoluto con nosotros. Así que sí, no.
Qué linda historia, ¿no? Todo lo
sí,
que me estás contando.
No, Juanita,
Marcela,
por favor.
Que te... Hermosa. Mira, siempre es un placer hablar con vos, recordar la Petrona, que tengo el libro autografiado por ella, que lo tengo en mi biblioteca como si fuera de oro. Tengo todos los libros que vos me mandaste. Y bueno, te mando un beso muy grande y espero poder conversar otra vez pronto.
Pero cómo no, cuando vos quieras, Alicia. Te prometo, si no te mando el libro, te lo llevo. Te lo dejo ahí.
Te mando
ahí.
Un beso grande, gracias. Chao.
Chao.
Bueno, ya está. Por hoy está todo dicho. Así que ya los entretuve, les hice el aguante mientras se despertaban para dormir otra vez. Es domingo. Y uno se despierta a veces a la mañana temprano y, viste, te da vueltas en la cama con la radio encendida hasta que se duerme una siestita de la mañana, que es lo que les recomiendo. Es muy sano, es mucho más sano dormir la siestita de la mañana que la siestita de la tarde. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano. ¡Chao!
Se suma un nuevo sonido.
No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día.
amanecer, un son que me diga cuándo, al punto de amanecer,
nos estaremos amando.
De un trueno con la voz de la tormenta, esta coplita sencilla dentro el pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz, sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. Ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra. Siendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad.